Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre flores contra la enfermedad de Alzheimer, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitado a Jaume Bastida Armengol. Bienvenido, Jaume.
Buenos días.
Bueno, les platico brevemente sobre nuestro invitado. Jaume Bastida Armengol es licenciado en farmacia y doctor en ciencias por la Universidad de Barcelona, España. Actualmente es catedrático en la Facultad de Farmacia de la misma universidad. Ha publicado más de 200 artículos científicos. Pues Jaume, pues muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar, precisamente pues abordando el tema flores contra la enfermedad de Alzheimer. Y vaya que nos quedamos en un tema muy interesante. Pero para poner un poco en contexto, Jaume, ¿nos podrías mencionar qué es la enfermedad de Alzheimer?
Bueno, mira, la enfermedad de Alzheimer es una neuropatología que aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años. Pero eso no quiere decir que no pueda desarrollarse antes. Hay, desgraciadamente, muchos ejemplos de personas de 50, apenas 50 años, que presentan esta enfermedad. Esta patología es más frecuente en las mujeres que en los hombres, una proporción de 2 a 1. La neuropatología fue tomada en cuenta a inicios del siglo XX por un neurólogo y psiquiatra alemán que se llamaba Alois Alzheimer, y su nombre. Como ya mencioné el día anterior, la enfermedad genera un deterioro progresivo con pérdida de la memoria reciente, alteraciones del lenguaje, dificultad de orientación, dificultad en planificar tareas y solucionar los problemas, etc. En este momento no conocemos cuáles son las causas de la enfermedad. Se barajan distintos riesgos, pero son riesgos multifactoriales. Por ejemplo, que afecten al sistema cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad. Otros están asociados al estilo de vida. Desgraciadamente, hoy en día la nutrición muchas veces no es la más adecuada. También se asocia a poca actividad física y mental. Otras veces se dice que quizás está también originada por disfunciones en el sueño. Sea lo que fuere, y a pesar de que el componente genético puede influir, este no es determinante en la gran mayoría de los casos. Si nosotros hacemos una vez el paciente ha fallecido, hacemos la histología del cerebro de un paciente con Alzheimer, nos daremos cuenta que la masa cerebral está muy disminuida, muy reducida. Hay una importante pérdida neuronal y hay dos alteraciones que son bastante comunes en prácticamente todos los enfermos de Alzheimer. Estas dos alteraciones es la acumulación de lo que se llaman las placas de proteína beta-amiloide y la existencia de unos denominados ovillos neurofibrilares de proteína tau. Las placas y los ovillos afectan al funcionamiento de las neuronas, generan toxicidad e interrumpen la capacidad que tienen las neuronas de interconectarse. Y eso provoca la muerte neuronal. El proceso neurológico, o neuropatológico para ser más exactos, parece ser que se inicia en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Esta zona se sitúa en la parte central y es bilateral, en los dos lados, ¿eh? Y es la zona que está relacionada con la memoria reciente y el aprendizaje. Por lo tanto, los primeros síntomas de la persona que tiene Alzheimer está relacionada con el hecho de que no recuerda aquello que acaba de pasar, aquello muy reciente, y que le cuesta aprender nuevas cosas. Posteriormente, y desgraciadamente también, la enfermedad de Alzheimer va a evolucionar a otras zonas del cerebro, de manera que los síntomas más generales es la aparición, por ejemplo, de alteraciones en la capacidad de tomar decisiones, cambios en la personalidad, alteraciones en la conducta, dificultades de comunicarse, etc. Estas son las características principales de los enfermos de Alzheimer.
Híjole, pues muy importante lo que estás comentando, y para todos los radioescuchas, pues que tengan también presente pues esto para conocer un poco más sobre esta enfermedad. Jaume, en el programa pasado estábamos platicando pues precisamente sobre la galantamina y pues quisiera seguir abordando sobre este tema. Quisiera preguntarte, ¿Podría competir económicamente el cultivo de amaridáceas con galantamina versus las que son producidas sintéticamente?
Efectivamente, y nuestro grupo es autor de una patente licenciada por una empresa holandesa. Nosotros somos los autores, pero la empresa es la que tiene la patente, en la que hemos obtenido una línea de una planta que se llama Epeaxium papilion, una especie que crece natural en la zona de Brasil, en el sur de Brasil, y es una de las más productoras de galantamina, pero junto con galantamina produce una docena de alcaloides más. Nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos patentado es una línea de Epeaxium papilio en la que el 98% de todos los alcaloides que produce esta planta, esta línea de plantas, el 98% es galantamina. O sea que prácticamente nos olvidamos de la docena de alcaloides que está a su alrededor. Esto es un hecho importante por dos razones. La primera es la posibilidad de utilizar directamente la planta como suplemento dietético, quizás como preventivo de la enfermedad, si esta opción se valida. Sería importante este hecho.
Claro.
Y también porque a las empresas dedicadas a la extracción y separación del producto natural les facilita enormemente el proceso si prácticamente solo tienen un alcaloide. O sea, les es mucho más fácil que no tener ahí una docena de alcaloides que le está enmascarando o dificultando poder extraer el alcaloide que ellos quieren. Por lo tanto, es una buena acción el tener una planta que solo, prácticamente solo, produzca galantamina. Y es por ello de que esta sería una buena opción también para el cultivo. Y una vez tenemos esta línea de plantas que producen esta gran cantidad de galantamina, cultivarlas y obtener prácticamente galantamina prácticamente pura entre los distintos laboratorios.
Claro, pues bueno, y hay que resaltarlo, ¿no? Que también es natural, ¿no? Entonces esta parte también es importante, pues, resaltarla, ¿no? Jaume, platícanos qué otras propiedades pueden tener estos alcaloides tipo galantamina y qué otros usos pueden tener las plantas amarilidáceas.
Comentamos la semana pasada que había como unos 650 alcaloides en las amarilidáceas, que uno de ellos era galantamina, pero obviamente hay muchos más. Y a partir de este milenio, o sea, del 2000, pues hay muchos investigadores que han tratado de estudiar estos alcaloides y ver qué propiedades tienen. Por ejemplo, les voy a nombrar solamente unos 4 o 5 ejemplos para que vean el potencial de estos compuestos. La montanina. La montanina es un compuesto que se aísla de una amarilidácea y que se utiliza para la artritis reumatoide principalmente, pero tiene otras aplicaciones: artritis crónica juvenil, artritis psoriásica, infecciones inflamatorias y también otras enfermedades inflamatorias no específicas de las articulaciones. Este compuesto ha sido objeto de una patente y estamos particularmente muy contentos porque los investigadores que han realizado la patente son investigadores que han formado parte con nosotros de la red iberoamericana en el estudio de galantamina y derivados. Otros compuestos también interesantes son narciclasina y pancratistatina. Narciclasina porque se deriva de plantas del género Narcissus y pancratistatina porque inicialmente se aislaron de plantas del género Pancratium. Por eso les digo que los químicos de plantas tenemos muy poca imaginación. Los dos compuestos están en este momento en estudios en fase clínica. Son inhibidores del crecimiento del sarcoma, que es un tipo de cáncer importante, y de un tipo de leucemia linfocítica. Además que inducen la apoptosis específica en células tumorales del cáncer de mama. Otro compuesto interesante es la pretacetina. Este compuesto se conoce desde hace muchos años y es muy activo frente a la leucemia linfocítica, igual que la hemantamina también. Y además la hemantamina es activa frente a determinados tipos de hepatoma, o sea, cáncer de hígado. En los últimos tiempos hemos estado estudiando también un compuesto que se llama ipeastrina. Este compuesto es activo frente a los amastigotes de Trypanosoma cruzi, que es el responsable de la enfermedad de Chagas. Okay. De gran repercusión y muy conocida en América Latina. Veremos si de él puede salir algún producto nuevo que pueda atacar esa enfermedad.
Perfecto, Jaume. Híjole, pues qué interesante todo lo que estás comentando, y de verdad creo que pues todavía hay mucho trabajo por hacer. Los felicito por este gran trabajo que están haciendo, pues tanto en España como en América Latina, aquí y también en México. Sé que es un arduo trabajo y espero que sigan cosechando más éxitos. Pues te agradecemos mucho, Jaume, por haber participado en esta edición de Terramar.
Pues muchas gracias y por dejarme de alguna manera también dar a conocer que existe mucha colaboración entre universidades de América Latina y España, y esperemos que en los próximos años podamos encontrar nuevos compuestos que puedan ser farmacológicamente activos y que tengan una aplicación directa en las distintas enfermedades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaume. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.